En A Media Sesión, la tertulia económica.
Vamos con el tiempo de tertulia en el que contamos con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes. Y tenemos también a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Vamos, tú y yo, que hemos tenido un problema con la línea telefónica. El presidente del gobierno está exponiendo su tradicional balance del año, en cualquier caso, más allá de lo que está diciendo él, que está en paralelo con nosotros, yo por lo menos no lo he podido escuchar, más que el comienzo. ¿Cómo ves ese balance de la gestión y de la situación económica de España?
Pues vamos a ver, son dos cosas. La gestión yo creo que peor no ha podido ser. Realmente está en una situación que cualquier otro dirigente europeo, pues lógicamente hubiera convocado elecciones y hubiera pues dimitido y asumido incluso que por el bien de su partido, pues lo lógico es que haya una renovación y ese tipo de cosas, ¿no? Este hombre, bueno, pues obviamente con su manual de resistencia dice que no y ya está. Eso genera una incertidumbre a nivel geopolítico en España que no tiene mucho sentido. Y lógicamente esto, no está funcionando como debe ser. Sin embargo, a nivel económico, bueno, pues ya ves, las bolsas no paran de subir, las empresas tienen unos beneficios, muchas de ellas que son los máximos de su historia. El aspecto económico, lo que es a nivel empresarial, a nivel de beneficios y tal, está funcionando bastante bien. El tema del PIB, ya sabes que para mí son asientos contables y eso no es muy comparable entre unos países y otros, ¿no? Claro. Y en el tema del empleo, pues hemos dicho muchas veces lo del el medio millón más de funcionarios, los 800.000 fijos discontinuos, con lo cual no tenemos unas series homogéneas y reales de lo que realmente está ocurriendo.
Iván, buenas tardes, que te hemos recuperado.
Muy buenas tardes, Rafa. Pues siguiendo con la pregunta y con lo que planteaba Miguel, pues decirte que es bastante sencillo. ¿Hola?
Sí, sí, sigue.
Ah, vale, digo, que esto ya sabes, lo de los teléfonos, digo. Pues bueno, pues fíjate que siguiendo con la línea de lo que planteaba Miguel, pues es que a mí me da la sensación de que este año el gobierno dice que se ha comprado un Ferrari, pero con la tarjeta de crédito del vecino, y vamos a poner las cifras en la mesa. Seguimos con un déficit estructural de la Seguridad Social de 50.000 millones de euros, que difícilmente han planteado soluciones, al menos en el corto plazo. Seguimos estancados en la misma dirección. Tenemos, como bien ha dicho Miguel, un aumento de la base funcionarial, que, ojo, de por sí no tiene por qué ser malo, porque también está creciendo la población española, pero no así su renta. Lo único que crece es la recaudación, que este año, por decir algo que ha sacado positivo el gobierno, es que estamos en récord de recaudación de IRPF, recaudación por parte de IVA, recaudación por impuestos sociales, es decir, que todos los impuestos que se han podido subir se suben, ¿no? Y además lo que tenemos que tener en cuenta es que el gobierno lleva 3 años sin presupuestos, lo cual ha dejado muchísimos proyectos, tanto de electrificación como a nivel territorial, como a nivel, por ejemplo, de inteligencia artificial, que hemos hablado muchísimas veces, a nivel de vivienda, un tema tan importante y capital para los jóvenes, pues al futuro. Es decir, llevamos prácticamente una legislatura sin presupuestos, y si nos ponemos a pensar y fuéramos por la calle preguntándole a los españoles cuál es, y eso lo hace bastante bien el CIS, cuál es el principal problema, pues fíjate, es que el principal problema es los propios políticos, o en este caso la percepción, ¿no?, también de la corrupción, porque al final, ¿de qué estamos hablando todo el día? Estamos hablando de un gobierno inestable, como bien ha dicho Miguel, que dificulta la actividad económica, pero también estamos hablando todo el día de personajes, de gentuza, que realmente no aportan nada a la sociedad española. ¿Hace cuánto, Rafa, que no oímos hablar de empleo de calidad? ¿Hace cuánto que no oímos hablar de construcción de vivienda que nos habían prometido a inicios de este año? ¿Hace cuánto que no oímos hablar de esos famosos fijos discontinuos, que son prácticamente medio millón de empleos, y que en este caso la vicepresidenta de empleo se dijo que iba a publicarlos en el mes de febrero y estamos a diciembre y todavía no los conocemos? Es decir, ¿cuándo vamos a hablar de las cosas del comer? ¿Cuándo vamos a hablar de que al final vienen 200.000 inmigrantes a España todos los años y que al final eso dificulta también, ¿no?, el acceso a la vivienda, y que además hay que darles una forma de calidad e integrarlos correctamente? Cuando hablamos de inmigración en serio, pues todos los temas están en el cajón. Hablamos de Coldo, hablamos de Ávalos, hablamos de cosas del día a día, pero que a nosotros pues no nos sacan de pobres.
Miguel, sobre la vivienda, que es uno de los asuntos que sin duda está en la sociedad, en la calle. Hemos visto que caen algo en octubre, pero con récord de cifra para lo que es un mes de octubre, caen en la comparación. Eso sí, avances tremendos, más de 600.000 operaciones. La Comisión Europea lanza mañana estrategia para incentivar que se levanten hogares con competencias estatales. No se sabe muy bien por dónde atacar este asunto, que en España es especialmente grave, pero que cuando uno amplía el foco en cierto grado, se ve que en Europa tienen una situación parecida en cuanto a la dificultad en la accesibilidad de la vivienda. No sé si con medidas generalistas como las que se proponen en Bruselas se conseguiría algo, y no sé qué es lo que le conviene a España.
Bueno, vamos a ver, el tema de la vivienda yo creo que es más grave en España que en otros países europeos. Evidentemente todos los países tienen un problema porque en general se reconoce el derecho de las personas a tener un sitio digno donde vivir, ¿no? Se pone demasiado el foco en el tema de que el precio sea para comprar una casa. Yo, sabes que siempre he dicho que eso de comprar una casa se la debe comprar quien pueda. Realmente lo que hay que tener es cubículos adecuados para que la gente viva, no simplemente que sean propietarios de. Entonces, yo pienso que la solución evidentemente pasa por construir más, pero yo creo que es el modelo de construcción es lo que debe de primar. Para resolver este problema, y habida cuenta de lo que ocurre en las zonas tensionadas, que es un viejo problema que ha pasado en otras capitales europeas, lo lógico es que la gente no viva en el centro de las ciudades, sino que viva fuera. Pero claro, para eso hace falta tener unas infraestructuras adecuadas, es decir, tú tienes que hacer que cercanías, en metro, etcétera, a 20, a 30, a 40 kilómetros de Madrid, por ejemplo, pues estén funcionando y no haya ningún problema y en 10 minutos estés en el centro. Ese tipo de cosas es lo primero que se debería de hacer, dentro de un plan general y dentro de un conjunto de PAUs que deberían ya estar señalizados y que, bueno, lógicamente, con después del bien común, pues se pueden expropiar esos terrenos si no se venden voluntariamente. Quiero decir, hay que hacer un plan de gestión, que es lo que le falta a la gente que no está gobernando, global. Y insisto, primero infraestructuras, expropiación de terrenos y una construcción razonable, no hay que decir barata, pero sí que una de las calidades suficientes para que esas viviendas se pongan siempre en alquiler, que nunca se puedan vender,
claro.
Y que exista una empresa público-privada que sea la que gestione de cara a futuro pues ese millón de viviendas que yo creo que nos sigue haciendo falta en España.
Iván, Bruselas, entre las recetas que da, reducir tiempos de tramitación de licencias, simplificación drástica de los procesos, digitalización de la cadena de valor, reducción de carga administrativa para todos los sectores involucrados, industrialización también de la construcción. No sé si a ti se te ocurren otras.
Bueno, es que eso suena chulísimo, ¿no? Como diría Yolanda Díaz. Es decir, son ideas que, bien, a todos nos suenan bien. Yo creo que a Miguel le sonará bien, a ti te suena bien, a mí, a los oyentes nos suenan bien, pero como siempre hay que aterrizarlo. Es decir, cuando hablamos de la digitalización, no puede ser hacer un PowerPoint. Lo que no puede ser con la digitalización es que todavía siguen debatiendo si la política de cookies de la Unión Europea es efectiva o no es efectiva, cuando la mayoría de usuarios ni lo hacen. Lo que es digitalización es hablar de inteligencia artificial, pero si nos vamos a los 10 modelos de inteligencia artificial más importantes del mundo, ninguno es europeo. Y si nos vamos dentro de las 5 empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo, otra vez no se encuentra ninguna empresa europea. Pero también, si nos vamos a digitalización, por ejemplo, en el sector de la telecomunicación o en el sector, en este caso, la telefonía móvil, que va muy asociada a la inteligencia artificial, tampoco nos encontramos ninguna empresa europea. Entonces, la pregunta no es si hay que reducir o hay que simplificar. La pregunta es por qué otros tienen empresas y nosotros no las tenemos, cuando podríamos decir, bueno, es que somos un continente frugal, es que no invertimos, es que no tenemos dinero, pero si es que hemos hecho paquetes billonarios, con B, billonarios, como el paquete Next Generation, como el Renew Europe, etcétera, 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 ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde ha acabado esos proyectos? Pues realmente nos damos cuenta que no ha terminado de tener un incremento. Ya lo dijo Draghi, había que hacer un mercado único digital. ¿Qué ha pasado con ese mercado único digital? ¿Dónde está? No lo hemos aplicado. También dijo, hay que mejorar la productividad. El 75% de la diferencia de salarios, que yo creo que es un punto importantísimo, que hay entre Europa y Estados Unidos y de productividad, se dependen directamente de esa baja productividad. ¿Qué ha pasado con la productividad de la Unión Europea? ¿Qué estamos haciendo por remontar esos sectores? Pues bueno, pues yo creo que la pregunta no es simplificar la burocracia, yo creo que hay que dar un pasito más allá, y ahora mismo, mientras estamos estancados con lo que hacemos con los activos rusos congelados para la guerra de Ucrania, seguimos sin tener bonos europeos, que no se ha planteado y era una solución bastante sencilla, mejora de la fusión interbancaria a nivel europeo, cosa que no se ha dado, facilidad de acceso a la energía, seguimos viendo cómo Francia bloquea, por ejemplo, los gasoductos que podríamos plantear desde España por un tema energético suyo de bloquear a España y al final que va en contra de toda la Unión Europea. Seguimos viendo cómo Alemania se encuentra estancada porque no encuentra una solución fácil y sencilla al cambio del gas ruso. En fin, yo creo que hay muchísimos temas encima de la mesa y que no todo pasa por la digitalización de PowerPoint que nos plantea la Comisión Europea. Yo creo que hay que ser un poco más ambicioso.
Permíteme, Miguel, que vuelva a España y a estructura económica. He visto un estudio esta mañana que me llamaba mucho la atención. No sé si es lo común, no tengo conocimientos a ese nivel, pero las 10 mayores compañías españolas aportan el 14,5% del PIB, que sería Caixa, El Corte Inglés, CaixaBank, Telefónica, Inditex, Santander, etcétera. Esto es, te pregunto dos cosas. Una, ¿es lo normal, es lo habitual? Y otra, ¿es bueno, es malo?
Vamos a ver, el tema está en la forma en que se contabiliza el PIB, ¿no? Es la suma de bienes y servicios. Entonces, bueno, pues al final las grandes compañías, pues ellas publican sus resultados y lógicamente, pues al final en sus ventas, sus cosas, pues evidentemente son muy grandes, ¿no? Y entonces dices, vale, pues entonces el PIB, como sumamos eso, pues ya está, ¿no? También tienes que tener en cuenta que muchas de esas entidades son multinacionales. Entonces, a la hora de medir, habrá que ver qué es lo que es España y el resto, porque muchas veces las cuentas, salvo que estén muy bien hechas y estén bien discriminando por países, no es tan fácil llegar a analizar realmente que, las ventas y los importes como son. Es muy típico manejar lo que llamamos el management fee y pasarlo de unos sitios a otros a nivel de precios, con transferencias y tal, ¿no? Esto es un poco porque la gente lo entienda como cuando hablamos de los impuestos y dice esta Yolanda Díez que las empresas españolas grandes solo pagan el 4 o el 5% de impuestos. Se le olvida que han pagado previamente un 20% de impuestos a las haciendas de otros países, ¿no? Es un poco algo parecido, ¿no? Entonces, yo los estudios, pues yo los respeto, evidentemente no tenía acceso a ese estudio, se ha publicado hoy, pero habría que rascar un poco para ver si realmente estamos midiendo simplemente las ventas de las empresas multinacionales o si realmente cuál es la verdadera la aportación que tienen al PIB español, ¿no? Es una de las cosas que hay que analizar. Y bueno, pues oye, vamos a ver, el PIB ya os he dicho que hay mucho asiento contable y que se puede manipular su crecimiento en función de las transacciones que se hagan, ¿no? Bueno, un estudio más.
Dos cuestiones para ti, Iván. Una impresión sobre lo que hemos mencionado ya y otro análisis sobre la situación que hay en nuestro país, que lo sabemos de tejido empresarial. Tenemos solo 7.000 grandes empresas y de las otras, de las pymes, que son abrumadora mayoría, pues también hay mayoría, aunque está equilibrado, pero más de la mitad son microempresas, pymes sin asalariados, vamos, o sea, lo que es un señor, prácticamente un autónomo empresario, etcétera, con muy poquito músculo, vamos a decir. ¿Eso qué supone?
Bueno, pues supone al final que en momentos donde hay un aumento inflacionario muy importante, pues que veamos cómo primero muchos tienen que echar el cierre, por otro lado, márgenes empresariales muy ajustados, y tenemos que recordar que al final el que paga el aumento del coste de autónomo es prácticamente la mitad de los pequeños autónomos de este país. Cuando hablamos de autónomos, hablamos prácticamente de 3 millones de autónomos, y cuando hablamos de eso, pues es que automáticamente tenemos que pensar que la mitad se encuentran prácticamente en régimen individual, es decir, que hablamos de autónomo barra empresario, es decir, gente que se lo guisa y se lo come, que no abre la persiana un día y tiene un problema muy importante, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que, si nos damos cuenta, el número de autónomos en este país permanece prácticamente congelado desde hace 5 años. Y te voy a poner un dato, emprendedores jóvenes, hablamos en este caso, de emprendedores, vamos a decirlo, de entre 18 y 35 años. Ya de 35 años alguno me dirá que me estoy pasando joven, pero bueno, es por las estadísticas el corte que tiene, ¿no? Entre 18 y 35 años nos damos cuenta que, sorpresa, sorpresa, había 350.000 autónomos jóvenes en este país en el año 2020. ¿Y qué nos encontramos ahora? Pues no, 2018, perdón. ¿Y qué nos encontramos ahora? Que hay 300.000, hemos perdido 50.000, hemos perdido un 20% de la base de autónomos jóvenes en este país, cuando además está creciendo la población, es decir, que proporcionalmente incluso el daño es mayor. Y si nos vamos a autónomos en términos generales, pues los autónomos que declaran no llegar a final de mes se han aumentado. Si bien es cierto, tenemos grandes empresas, sí, pero ahora mismo es que tan solo existen un 10%, o sea, 10 empresas que aportan un 14,5% del PIB. Es decir, existe una ultraconcentración de grandes empresas en este país, y es que también es porque hay incentivos totalmente perversos. En el momento en el que se pasa de pequeña empresa a mediana empresa, o en el momento en que se pasa de 25 trabajadores, o en el momento que se pasa de 50 o se pasa de 1 millón de facturación, el nivel de controles aumenta exponencialmente, el número de expediciones aumenta exponencialmente, la tributación aumenta exponencialmente. Es decir, que no es algo lineal, es algo curvo que llega hasta el infinito, y ese es un problema que tenemos en España, el exceso de impuestos y sobre todo la falta de claridad. Como un autónomo se equivoque, le persiguen. Y ya te digo yo que hay auténticos dramas, no solamente personales, sino auténticos dramas financieros, porque también la Hacienda tiene incentivos perversos a la persecución de los autónomos.
Al final, Miguel, uno de los hándicaps que siempre hemos dicho de nuestra estructura empresarial es el tamaño, ¿no? Que otros países como Alemania tienen pymes más grandes, pero nos cuesta mucho coger ese músculo, ¿no?
Sí, yo creo que incluso hay un problema de idiosincrasia. Eso es lo que comentaba Iván, de pasar de 50 empleados que tienes que empezar a cumplir un montón de cosas, a la gente le da mucha grima, ¿no? La verdad es que la estructura de las empresas españolas, no he visto el último dato, pero no suele variar mucho, es que el 82% de las empresas tienen dos empleados o menos. ¿Eh? O dos o uno o cero, es decir, estamos hablando de solo el 18% tienen más de dos empleados, y que tengan más de 500 empleados, solo hay 1.100 empresas en España. Es decir, es que son muy pocas, son muy pocas. España es un país grande, no, no, y realmente hay una especie de arquitectura de pymes y micropymes que no son buenas, ¿no? Y a la gente le cuesta mucho, no digamos ya salir a bolsa, que eso aquí en España casi es un milagro, ¿no? Entonces, bueno, es un
Sí,
problema de
sí, sí, sí.
idiosincrasia, yo creo que es difícil solución.
Con eso nos quedamos, Miguel, Iván, muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Encantado,
Volvemos
adiós.
al boletín con Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.